Bueno, siguiente partido, otro partido coñazo, ¿por qué negarlo?
Otra piedra.
Seattle Seahawks 37, San Luis Rams 13.
Que tiene cojones, pero los Seattle Seahawks no tenían absolutamente ningún tipo de ataque, pero resulta que son capaces de meterles 37 puntos. ¡Qué mala debe ser la defensa de los Rams!
Y 172 yardas de pase Seattle que no tiene receptores. O sea, que
Sí.
Hasselbeck se la tiene que pasar a él mismo. Y aún así, completa 12 de 20, 172 yardas y un touchdown de pase. Increíble.
Bueno, pero corrieron más, con lo cual.
Sí, corrieron en 22, 10. Joder, sí, corrieron.
No, no, Julio Jones además hizo unos números.
43 ocasiones corrieron. Julio Jones, 22 carreras, 140 yardas y un touch. O sea, imaginaos si son malos los Rams, que hacen parecer bueno a Julio Jones.
Sí,
Increíble.
de Julio Jones y a TJ Duckett, que el año pasado estaban los. No, en los Lions, vale, es igual. Era, podía
Estaba.
ser bueno y pasar desapercibido igual.
Sí, pero igualmente estaba en los Lions.
Yo creo que la noticia de este partido no está tanto en este partido, sino en la decisión que conocimos ayer mismo, que fue que San Luis ha decidido sentar a Mark Bulger y poner a Trent Green como titular.
No,
¿Alguna teoría?
nos hacemos aquí una apuesta sobre cuánto tarda Trent Green antes de coger otro dolor de cabeza de esos que coge él de vez
Qué
en cuando.
mala leche tiene el tío. Yo tengo una teoría, ya antes se la contaba a estos dos, y es que se fueron de borrachera, se apostaron algo y perdió el entrenador de San Luis, porque si no, no lo entiendo. O sea, no cabe en ninguna cabeza humana esta decisión. Es una de las peores que he visto en años. ¿Qué vas a arreglar? ¿Qué vas a arreglar?
No, arreglar nada, pero por lo menos a Trent Green lo vas a jubilar directamente, ya está.
Hombre, si siguen con el mismo promedio de sacks en línea de ataque de
Precisa,
los Rams,
precisamente
o
por
sea, a
eso.
Trent Green va a acabar conmocionado o
Es
inconsciente
que
y tal en medio
es lo
partido.
que puse en la web. Sacas a Bulger, que es uno de tus líderes del vestuario, es un jugador que te ha rendido, es un jugador que no se queja, es uno de tus jugadores mejor pagados, con lo cual estás tirando el dinero. Y pones a Green, que venía jubilación de oro porque está que no se aguanta los pedos, que tiene 38 años y que todavía es menos móvil que Bulger detrás de
Sí,
una línea que
sí.
tiene problemas. O sea,
Oh, sí,
si,
que.
si, está, si estás perdiendo de 35 o de 40, ¿qué quieres conseguir? ¿Perder de 50?
No, es que además, a ver, creo que los Rams están demostrando que no tienen defensa, están demostrando que el ataque evidentemente no funciona. Yo insisto en que pienso que Bulger ha demostrado en esta liga que evidentemente vale y vale mucho para este juego. Stephen Jackson lo ha demostrado, con lo cual, herramientas tienes. ¿Qué es lo que no te está funcionando? Pues joder, la línea.
Es que no te está
Es que
funcionando
está claro.
nada.
Entonces, a partir de aquí, es que si no tienes línea, Willy, me parece que ya lo hemos hablado 20.000 veces. Si no tienes línea, no te funciona nada. A la larga, no te funciona nada.
Hombre, Stephen Jackson no estaría haciendo la mejor temporada de su vida tampoco, con lo cual.
Bueno, pues que lo sienten también y que pongan a uno de 40 años también a correr. Pero, ¿qué
Sí,
decisión
que
tiene?
refichan a Marshall Faulk. Por
Por
ejemplo,
ejemplo,
sería lo
pero.
mismo, ¿eh?
Bueno, yo creo que Marshall Faulk se descojonaría de la risa si le
Además,
piden.
está
Si
ahí
le,
cobrando de la tele, que debe
por
vivir como
eso.
un rey.
Pero me refiero, claro, es que ¿qué sentido tiene que cojas a tu QB de. ¿Qué tiene? 30, va a cumplir
31.
31. Hombre, que para un QB
Es una edad, se
es.
empieza a ser una edad.
Empieza a ser una edad, pero tampoco es. Estamos hartos de ver QBs hasta casi los 40
Hombre,
jugando.
hoy leía que
Entonces.
por despecho dicen que está presionando ya. O sea,
Hombre.
ya lleva, no lleva ni 24 horas como suplente y está presionando para que lo echen, que es normal. O
Claro,
sea,
es que perdona.
es para coger el teléfono, llamar a las oficinas y decir: me cago en vuestros muertos, me voy. O
A mí lo que
sea.
me da más miedo de esto es que miro todos los equipos sin quarterback y todos están en mi división, con lo cual las papeletas para que Bulger acabe siendo rival
En
divisional de los
Minnesota.
Packers
En Minnesota.
son altísimas.
Bueno,
Y
¿qué?
pues que a mí no me conviene. Pregunta
Obviamente.
más tonta, por favor.
Aquí a ti te joderá, pero oye, pues no estaría mal verlo
En
o en
Minnesota.
Minnesota o en Tampa, o dicen
No me
también que en.
negarás que Bulger se lo merece. O sea, una segunda oportunidad después de los 2 o 3 años que lleva en San Luis se la merece,
Yo
por
hoy,
justicia
no
divina.
sé si
Por favor.
lo he flipado, pero diría que he visto algo, a lo mejor de la posibilidad de que hasta pueda ir a Chicago.
No, yo he leído que ya está hablando con Minnesota. Lo que pasa es que eran de esas
Ah.
páginas en plan prensa rosa que la credibilidad
Sí,
es
no, no, yo
relativa.
también me refiero a que yo he
Pero que
leído lo de Chicago,
era
pero era una.
Pro Football Weekly o alguna de estas, o sea, un pro Football Tal, o alguna de estas en plan prensa rosa, ya os digo. Y he leído que está ya en conversaciones con Minnesota. O sea, que Minnesota tardó 3 segundos en llamar y decir:
Hombre.
oiga, ¿está el señor Bulger? Porque claro,
Ya sí, hombre,
normal,
claro, es
normal.
normal.
Bueno, pasamos, ¿no? De este partido.
Para que este veas de lo que se fían del otro, el otro viejo que han puesto ahí.
Sí, el que...
Está de moda poner viejos.
El cabezazos. Pasamos.
Este empezaron con el hombre del tractor, ahora ponen a Froot y luego ponen a Trent Green. ¿Y quién será el siguiente de esta verde?
Pero yo ahora pienso en
¿está fichado Testa Verde?
¿No? ¿En Minnesota? No, está esperando. Está al lado del teléfono. Está al lado del teléfono esperando que no tardarán nada en
llamarle.
No
va a tardar nada, tampoco. Ya te digo.
En cualquier caso, sería un movimiento muy inteligente por parte de Minnesota, porque sabes que Bulger puede ser un muy buen titular durante 2-3 temporadas si realmente has perdido la confianza en Jackson. En Tarvari Jackson, y mientras tanto desarrollas durante estos 2-3 años
a Buti,
que lo tienen aquí en la recámara y lo escogieron en este draft. Sería un movimiento, se libran del cocopiedra este, del cocopiedra y del lanzaladrillos, y mira, oye,
vaya par. En fin, fuera este patio, que también es un coñazo.
¡Bueno! Este sí que mola.
Philadelphia Eagles 15, Pittsburgh Steelers 6. O sea, esto vamos a hacer como los juicios. Te vamos a dejar que hagas el alegato para defenderte. Señoría, soy inocente, defiéndete.
No
hay defensa.
No hay defensa.
Comenta lo que nos decías antes de los... A ver, a Big Ben le cayeron 9 sacks, ¿vale?
Ocho. A él 8, el último fue a Byron Leftwich.
Bueno, a él 8.
Que salió. O sea, ya cuando Big Ben... Sabéis que se comentó antes del partido que Big Ben tiene tocado un hombro, de hecho, desde la primera jornada, parece
ser.
Sí,
hace meses que está con el hombro mal, sí.
Sí, pero además parece que en un sack que ya le hicieron, que se tuvo que ir al vestuario en la primera jornada.
Fue la primera semana,
sí. Sí, en la primera semana, entonces se le dislocó un poco el hombro, que los médicos dicen que se le dislocó. Tomlin ya ha dicho que no es verdad, que no se le ha dislocado nunca el hombro, con lo cual no se acaba de saber.
Él lo sabrá, que es médico, es el doctor Foreman.
El doctor Foreman. En cualquier caso, salió así. Al final ya vimos la imagen, después de en el último cuarto del partido, Roethlisberger se fue al vestuario con el brazo derecho que parecía que le colgaba, que ni lo movía.
Pensaba que ibas a decir él al vestuario en línea detrás con el brazo.
Y, no todavía, pero...
Casi.
Y parece ser, ahora que la lesión, y que es duda para el próximo partido, la lesión es en la mano. Tomlin ha dicho que, aparte de tal, le ha pasado algo en la mano de lanzar también. Con lo cual ahora tiene jodido el hombro de lanzar y jodida la mano de lanzar.
Pues como se joda también el codo, ya casi que le quiten el brazo.
Sí, que aprenda a hacer handoff con la izquierda, porque si no...
El que sí que está lesionado y seguro que no juega el próximo partido es Willie Parker. Ya lo han roto.
Mendenhall
de Durán. Ya lo han roto. Y para acabarlo de hacer bonito... Brad Case, el que se me olvidó de comentarlo, ya se lesionó contra los Browns, que es el end de izquierdo titular de la línea de defensa, y esta semana se ha lesionado, no se acaba de saber hasta cuándo, pero igual para 3 o 4 semanas, Casey Hampton. O sea, el nose tackle, también titular y 4 veces Pro Bowl, o sea, para mí el mejor línea de defensa que hay en Pittsburgh.
Joder, no barre para casa ni nada el colega.
No, pero
hombre,
he dicho la mejor línea, aparte de fundamental. Ya hemos hablado más de las 3-4.
Es un
obstáculo
importantísimo.
Juegan con 3, tampoco es tan meritorio.
Bueno, justamente porque solo juegas es que con 3 es muy
grande,
es muy meritorio.
Ese hombre, con esa panza que tiene.
La verdad es que fue, no sé si habéis visto el partido, o sea, yo creo que lo importante no fueron los sacks, o sea, lo importante es que encima de los 8 sacks que se llevó Roethlisberger, 18 veces le golpearon y lo tiraron al suelo, y 16 veces tuvo que lanzar aquello que en la televisión, en las estadísticas ponen en Harriet, o sea, que tiene que salir corriendo y tirar.
Tiene un total de 25 pases intentados, 13 completados, 25 intentados. Eso significa que con esos números que da Foot, significa que probablemente de esos 25, uno o dos fueron sin ningún tipo de presión.
No, que yo recuerde, o sea, ni uno.
Fantástico.
O sea, la línea de ataque de Pittsburgh fue, creo que por mérito de la defensa de Filadelfia, porque los dos primeros partidos sí que es verdad que se están permitiendo sacks, pero habían actuado más o menos bien. La línea de ataque de Pittsburgh parecía de un high school contra un equipo de NFL.
Pero fue... En Pittsburgh permitir 8 sacks, o sea, es
noticia.
Es ya motivo de que la línea ofensiva sea, bueno, deportada a México,
pues,
¿no?, directamente.
Pues yo quiero fumar de lo que fuma Tomlin, porque ya ha dicho que, aparte de tener que ajustar la línea de defensa por las lesiones y que tendrán que ajustar el juego de carrera, en la línea de ataque no piensan haber cambios.
Ah, bien, me veo con dos cojones, vale. Dí que sí.
cuando hay tres titulares del año pasado que están siendo suplentes este año y los tienes sentados en el banquillo.
Bueno,
a mí lo que más me gusta de esto...
Filadelfia.
No exactamente. Bueno, sí, un poco. Que es que la semana pasada comentábamos que sí, que McNabb tiene unas estadísticas muy buenas, la teoría de Food sobre McNabb, que tiene unas estadísticas muy buenas, pero que no hace ganar en su equipo, y llegan sus Steelers y dice ¡zas! ¡En toda la boca!
No, bueno, pero es que sigo pensando lo mismo, ¿eh? O sea, es un partido que McNabb también tuvo presión. Ah, evidentemente no fue ni punto de comparación.
Un momento, vamos a ver, si miras las estadísticas, no. Un solo touchdown ofensivo que fue pase de McNabb, ¿eh? Por el eso. Resto de puntos...
Escucha, Westbrook salió lesionado en el primer cuarto, ¿eh?
Sí, Westbrook se lesionó, no es problema, pero justamente Corey Buchalter...
¿Qué pasa? ¿No puede lesionarse nunca?
No, claro, no,
pero el día que se lesione...
Eso
la verdad es que no sé si es grave o no la lesión.
¿Qué decía? ¿Dónde?
No, que, joder, que Westbrook es el arma ofensiva...
Sí, vale, pero clara. ¿Qué significa? Que el día que se lesione, que McNabb dice, ah, no, ya no juego bien porque me falta Westbrook. No, es el quarterback, tiene que jugar bien...
Pero si ganó el partido...
¿Qué ganó el partido? Se lanzó un touchdown, si los restos fueron field goals.
Ganó el partido.
Y un safety.
Ganó el partido McNabb porque ganó los Eagles. Ya está.
Bueno, no, eso es
la verdad, clásico, la verdad, ¿eh? Es que fue un partido de defensas y la defensa de Filadelfia estuvo absolutamente sembrada.
Vale, voy a decir
no
lo
dejaron
que sé,
correr.
Lo que sé que te gusta oír. McNabb lo hizo bien.
¿Vale? ¿Ves?
24-35, 196 yardas, un touchdown y una intercepción. Pero tampoco es para lanzar cohetes. Eso es un trabajo.
Vale. Precisamente
acuerdo,
por eso.
¿No? Vale.
No estábamos diciendo que el quarterback que hace unas estadísticas espectaculares no tiene por qué jugar bien y viceversa. Pues sí, este sí. Es un caso. Es decir, las estadísticas no son la hostia, pero el tío jugó bien.
Ah, por cierto, un apunte. De Filadelfia, el que hasta ahora era suplente, que pasó a tercer quarterback cuando empecé la temporada, que era AJ Philly. Los Patriots han llamado a Filadelfia para preguntar por él. Recordaréis que la temporada pasada estuvo a punto de ganarles el partido. Faltando McNabb, y han llamado preguntando por él, lo cual da una idea de la poca confianza que tienen en Matt Cassel, o al menos de que dudan de que Matt Cassel puede hacer el trabajo.
Hombre, no quiero volver al partido de los Patriots, pero
si
no eres capaz de meter más de 13 puntos contra los Dolphins, además tirando todo el rato porque no puedes correr,
es normal que duden. Sí. ¿Decías algo más, Foot, de ese partido?
No, también McNabb recibió una castañuela durante la al inicio del tercer cuarto no salió Kevin Colp, porque también estuvo lesionado. No, iba solo cuando Rondell lo comentaba, la verdad es que la jugada en la que se lesionó Brian Westbrook es de muy mala leche, o sea, salta por encima del bloqueo de un compañero con tan mala suerte que cuando apoya el pie, pisa el pie del compañero y entonces... se dobla el tobillo que tenía apoyado. O sea, al pisar mal,
sí.
Se dobla el tobillo y mala pinta tenía.
Hombre, no sé si... de tobillo hay de todas las clases y colores. Sí. Me lo contarás a mí, que he tenido 4 o 5.
Sí, ya. Pero me refiero que el problema es que...
A inicio de esta semana estuve mirando para publicar alguna noticia, pero la verdad es que no publica nada porque no había nada.
No han dicho
era
nada,
todo,
¿verdad? Todavía.
Sí, era todo muy relativo. Igualmente, están haciendo pruebas y tal.
A mí Buchalter me gustó mucho. Me gustó mucho, cómo jugó, lo hizo muy bien, se le vio muy rápido.
Pero este tío no es ese corredor que lleva los Eagles 6 o 7 años,
sí,
que nunca
sí.
ha jugado
bueno,
mucho.
Es claro. La figura del quarterback suplente Holder en los field goals.
Sí,
que juega dos jugadas por
sí,
partido,
lleva años.
Cobra su chequecito y ya
sí,
está.
No, lo que sí quería decir de Westbrook es que una, en teoría, lesión de solo de tobillo no tarde tantos días en decir algo no es buena señal, ¿eh? Seguramente
la verdad
puede ser
es que
algo poco
se dobló mucho,
que no me extrañaría que fuese incluso algo de ligamentos, con lo cual adiós temporada, eso es más que evidente. Bueno, siguiente partido: Baltimore Ravens 28, Cleveland Browns 10.
Va a salir Brady Quinn ya, ¿verdad?
Pues esta semana lo están pidiendo, ¿eh?
Hay rumores.
Y hay rumores
por eso yo
me da
quiero
igual,
yo ya está,
en la fantasy.
Me proclamo presidente de la campaña pro Brady Quinn.
Hombre,
y
peor de lo que lo está haciendo Derek Anderson es peor, es difícil.
Es difícil. Lo que pasa, y vuelvo un poco, te haces un poco la pregunta de, a ver, Derek Anderson el año pasado lo hizo muy bien. ¿No será que la falta de receptores que hoy por hoy también tiene el equipo?
Hombre, será falta de receptores,
afectando?
Pero tiene a Kellen Winslow y a Braylon Edwards, que creo que entre los dos han cogido 10 pases en toda la temporada. Cuando antes los cogían 10 pases por partido cada uno.
Pero es que
lo que pasa es que esta semana...
O sea, esta semana, 5 sacks otra vez, un touchdown, 3 intercepciones a Derek Anderson. Y Jamal Lewis, una semana más, 12 carreras, 56 yardas con una media de 4,7. O sea, no lo está haciendo mal. Lo que pasa es que...
lo está haciendo poco.
La protección, claro. Sí, le dan pocos balones.
12 carreras contra 37.
Y la protección de pase no funciona porque sabes que no te funciona. Te vuelven a caer 5 sacks esta semana y sigues mandando 37 jugadas de pase por tan solo 12, 13, 14 de carrera.
Pues que es lo que decíamos antes. Si tú empiezas el partido perdiendo 14-0, ya no puedes correr con la misma. Y más un tío como Jamal Lewis, que no es ya el tío explosivo que era en los Rams.
No está para correr.
No, a ver.
25 veces por partido, eso está claro. No, lo que pasa
es
que...
De hecho, empezaron ganando. Uh-huh. Me refiero... Es que yo tampoco, cuando ves... El resultado es a partir de...
En la segunda mitad les pasó por encima Baltimore. Claro. O sea, iban cuando acabó
En el tercer cuarto, que les hicieron pam,
10
pam,
a 7, pam. Que tampoco es una diferencia abismal, pero empezó marcando Cleveland, luego marcó Baltimore al cabo de unos cuantos minutos. Y la segunda parte, touchdown de Baltimore. Y en el cuarto, unos se dedicaron a aguantar y los otros a pasear por el campo.
Porque... Me refiero a que una vez les marcan el primer touchdown, es cuando empiezan a pasar como locos en cualquier caso, y aquí sí, Henry te anota porque te intercepta un pase y te anota, pero me parece que ya fue la tercera intercepción, era la última ya.
Bueno, la cuestión es que Baltimore, para mí, creo que para Foot, está siendo una enorme decepción, creo que lo comentamos.
Cleveland. Baltimore está jugando, sobre todo el quarterback ese que tanto decías que tenía buena planta y tal, el tío da pena.
Es que, a ver, dijimos que no era
la medida, la altura, pero ya que está, no le conocíamos. Viene de una universidad que me parece que no conocía a nadie.
Nunca lo hemos defendido. No, 13-19.
Este hombre de verdad que da pena.
No, pero es que, a ver, Don Nonianon Raya. O sea,
pues que pongan al negro. ¿Qué pensabas que me había olvidado ya de Troy Smith? Pues no.
Y a días que no lo decía. ¡Que salga Troy Smith! Bueno, otro caso de esos de división cachonda. Los Ravens ya están 2-0.
Jugando contra los Browns y contra los Bengals, que aparte de ser males, son rivales divisionales.
Exacto. Sí. Y Pittsburgh, ahora os lo digo.
Pittsburgh va 2-1.
Sí, sí, pero me refiero que están ahí, ¿eh?
Y Cincinnati es el único que sabe... Bueno, están Cincinnati y Brown 0-3. Están 0-3
y el partido que les deben a Baltimore es contra Houston, que es otro malo, que es igual teoría, de malo que los otros
en
dos.
En teoría lo pueden ganar. Sí.
3-0, ya está.
Sí, vale. Sí, probablemente, o sea, es una división. Sí, de ser una división que durante años ha sido igualada, últimamente se está descompensando.
Últimamente es un cachondeo. Sí. Porque el año pasado parecía que ganaban los Browns. Hace dos años parecía que los Steelers iban a mandar 5 años seguidos. Este año los Ravens van de momento segundos de división. O sea, un cachondeo padre esto, pero bueno.
A ver, yo insisto en el tema de Ravens, que evidentemente los números de su QB no son nada del otro jueves. Y los Ravens están a 2 lesiones de titulares. Importantes, sobre todo en la defensa, de que probablemente se les vaya la temporada como les pasó el año pasado.
Hombre, no dejan de ser malos, simplemente que otros han sido peores de momento. Es como un caso como el de Atlanta. Atlanta tampoco es un equipo para echar cohetes.
No, no va a ser, ha jugado dos partidos que eran asequibles o eran de su misma liga. Yo me refiero que me alegro mucho por los seguidores de los Ravens, que estén muy felices, pero cuidado, porque con 2 lesiones,
se van. Siguiente partido. Jacksonville Jaguars 23, Indianapolis Colts 21. Otros dos que también están haciendo...
No, mira, los Colts querían jugar a hacer lo que hicieron la semana pasada, de ganarles en el último segundo, y les dejaron, resulta que 2 minutos a los Jaguars. Y se les fue al traste la victoria. De todas formas, destacar que por fin los Jaguars han decidido a correr... Han aprovechado también la baja de Bob Sanders. La defensa contra la carrera de Indianapolis sin Bob Sanders es lo peor que existe. Es incluso peor que la... Bueno, no.
No, peor no, que la de Lions,
decir,
no.
Iba a decir que peor que la de Lions, no, pero no, eso es otro tema.
22 pases totales de David Carrar, que son los números más habituales para
habituales
él.
Habituales y adecuados a lo del año pasado.
Y carreras, pues mira, 26, 37. Fred Taylor, 121 yardas. 19, Jones Drew, 107 yardas. Bueno, sí, es lo que decías tú.
Claro.
Han vuelto un poco al esquema que saben que les funciona, que es lo más sensato.
Claro.
En el caso, y que ya era hora, por cierto.
Pues sí. Y en el caso de los Colts, Manning 15 de 29, 216 yardas, un sack y un touchdown y 2 intercepciones. No estaríamos hablando de la mejor temporada que le recordamos a bueno de Tito Peyton.
No.
Creo. Y en carrera, pues Adai, 16 carreras, 68 yardas, 4,9 de media, 2 touchdowns.
Este hombre lo que le pasa
probablemente es
que...
su mejor partido esta temporada a Adai, ¿eh? Porque llevaba...
Está bajando su nivel aposta para que hagan el fútbol americano como deporte olímpico. Así, pues si no somos tan buenos, hay otros países que pueden competir contra nosotros.
Buena teoría, mira, me gusta. Me gusta mucho.
No creo. La verdad es que ya comentamos que le habíamos visto, me parece que con Ronde lo hablábamos un día, no sé si en micro o fuera de micro, que le habíamos visto desajustado. O sea, no sé si por hacer pretemporada o no.
Está bien, por vago. Por
no, la verdad es que no está bien y yo sigo pensando que hasta la vuelta de Saturday y el ataque de Indianapolis no será lo mismo.
Bueno, desde luego ahora tienen el bye week, a ver si se replantean un poco el tema, a ver que hagan una reunión de equipo y digamos, señores, ¿qué estamos haciendo?
Posiblemente.
Y que a partir de ahí se reorganicen.
Posiblemente de no haber perdido a Saturday por lesión, el hecho de que Peyton Manning se hubiera perdido la pretemporada no hubiera afectado tanto. Yo creo que se han juntado los dos factores, sí. Y ha sido explosivo. O sea, yo creo, ya lo dijimos en su día, fue un mal momento para operarse, una decisión que todavía no entendemos, no sabemos quién la tomó, pero la tomó mal, las cosas por su nombre. Y la baja de Jeff Saturday es crítica para este ataque, porque sí. Ya dijimos hace un par de programas que es el hombre que traduce los gestitos esos que hace Manning en cosas que se entiendan. Y muchas veces
hace los ajustes a los cambios de jugada de Manning, y además esto se está viendo. Ya lo hemos comentado.
Esta semana le ha caído solo un sack, pero es que en las tres semanas le han caído tres o cuatro, que es algo muy poco habitual en los Colts.
Ya escribí a final de temporada que en aquellas entregas de los Oscars, que igualmente la línea de ataque del año pasado de los Colts permitió más sacks, era la temporada que más sacks había permitido en 7, 8, 9 años. Me parece que es de la temporada que Peyton Manning fue rookie. Lo cual ya fue un poco sorprendente.
Hombre,
en esa línea.
Está claro, creo que tenemos todos muy claro que el secreto de este ataque es proteger a Peyton Manning. Aunque abriendo huecos para la carrera no seas tan bueno, pero tienes que proteger a Peyton Manning. Porque si una cosa está clara es que no tiene movilidad.
No, ni es un tipo de quarterback.
Ni se lo plantea.
Ni es un tipo de quarterback que si la defensa consigue estresar con la cantidad de veces que juega al pase, le van a hacer cometer errores. Cualquier buen quarterback, cuando hablamos tanto de la importancia de la línea de ataque y de la protección, cualquier buen quarterback se vuelve malo, tiene un partido malo el día que lo estresas, que lo colapsas, como demostró Tom Brady el día de la Super Bowl el año pasado, etcétera, etcétera. Entonces es imposible jugar con determinada presión.
En fin, siguiente partido. ¿Quieres decir algo, Ronde?
No, que con la tontería Colts no arranca, va 1-2. Los Jaguars arrancan ahora, que es tarde, van 1-2. Y los Titans ya llevan dos partidos de ventaja en 3.
En 3 y contra rivales de división.
Sí, contra Jaguars ha ganado,
contra Texans ha ganado.
Y Texans 0-3 y podemos acabar 0-6 y luego no conseguir la primera victoria hasta la semana 8-9 tranquilamente. Eso no dudéis de ello. O sea,
hombre, si sentáis a Show...
Seguro. Fuera los Texans, no hablemos de Texans. Dallas Cowboys 27, Green Bay Packers 16. Yo creo que este partido confirma un poquito que los Cowboys van en serio. Este es el primer rival serio que han tenido, las cosas por su nombre.
Sí, pero están un punto por encima. Ya dijimos la semana pasada que eran número 1 y número 2, y precisamente son número 1 y número 2. Y como todos sabéis, el número 1 está un poco por encima que el número 2.
Sí, Dallas hizo un partido, bueno, en su estilo. Tony Romo, 17 de 30.
Tony Romo jugó relativamente mal.
260 yardas, 3 sacks. Un touchdown y una intercepción. El guardia que publicamos en la web, que es el hombre que tiene que suplir al guardia que era titular, que me perdonaréis que no me acuerdo de los nombres, va a estar 3 semanas de baja. Con lo cual, si no vuelve el otro, van a tener que jugar con el suplente del suplente. Y es el guardia del lado ciego.
Bueno, probablemente lo que harán será coger al titular del lado derecho y pasarlo al lado ciego. Eso
sí,
normalmente
pero...
sabes que en la izquierda se la juegan menos y antes cogen al guardia de la derecha y lo pasan a la izquierda que no.
Sí, pero,
igualmente
no es tan fácil como cambiarlo.
Tendrá un agujero, no.
Eso no es tan fácil porque hay que ver si ese hombre se ajusta. Igual toda su vida ha jugado en la derecha y no hay manera de que se ajuste.
Ya, pero lo lógico, lo digo también cuando la mayoría de lesiones, si os fijáis muchas veces... En el tackle es seguro que lo que hacen es cambiar de lado al tackle antes que poner al suplente, a no ser que tengas un suplente realmente de garantías.
Marion Barber tuvo la noche de su vida, creo que el mejor partido desde que es titular.
No, déjale hacer partidos esta temporada, yo confío
mucho. 142 yardas y un touchdown, aunque perdió un fumble. Y Felix Jones, 76 yardas más, con una impresionante media de 12,7.
Sí, porque hizo un touchdown de 60.
Ya bueno, pero bueno, la media está ahí. Y un touchdown. Y luego en el lado de los Packers, ¿querías comentar algo?
Yo sigo pensando que Ryan Grant no es tan bueno como nos hizo creer el año pasado. Y que no sé si sirve para ser un corredor a tiempo completo o no sirve. En cualquier caso, de momento, esta temporada no ha hecho nada.
Hombre, una media de 4,2 delante de la defensa de los Cowboys no está nada mal. Pero yo también estoy con Ronde. Pienso que es un corredor que tiene más fama de la que debería. En cuanto a Aaron Rodgers, 22 de 39 pases, 290 yardas, ningún touchdown por aire, aunque corrió y consiguió uno por tierra. ¿Alguna cosa de Rodgers?
Es que parece que no jugó bien según los números, pero realmente hizo lo que pudo. Hubo mucha presión de la defensa de Dallas, la línea, sobre todo por el medio, como que no aguantaba demasiado.
5 sacks le cayeron al pobre hombre, ¿eh?
Pues eso. Aunque un par de ellos fueron de snaps malos, de sincronización y no sé qué, o de resbalarse, cosas de esas que no es el sack propio, sino que se acerca al jugador y le toca.
Bueno, y último partido de esta jornada, San Diego Chargers 48, New York Jets 29. Los Chargers, que también empiezan a levantar un poco cabeza, van 1-2 gracias a esta victoria. Esta semana Brett Favre es duda porque le quedó tocado el tobillo, un partido de altos marcadores, con buenos números. Favre 30 de 42, 271 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones, no está mal, se llevó 3 sacks. Rivers, 19 de 25, 250 yardas, 3 touchdowns, ni un solo sack. Thomas Jones, números bastante malos.
Uy, qué curioso, ahora va a ver si va a ser malo y todo.
Y Tomlinson, pese a que otra semana más sus números son bastante mediocres, a 67 yardas con una media de 2,6, una media creo que de las peores de su carrera, consiguió 2 touchdowns. Y al menos, pues cuando el equipo le necesitaba, marcó, que es lo importante. Darren Sproles cumplió bien con el papel de reserva. 5 carreras, 38 yardas, con 7,6 de media. Y bueno.
A mí me ha salido mal por Tomlinson, pero ahora mismo es que no tiene que jugar él.
No, tendría que
descansar. Si no está al 100%, no debería jugar.
Es que el problema es que el pie le está dando la lata desde la temporada pasada, no han dejado descansarle bien y vale. No se cura. No
acaba vale, de... sí, me parece muy bien todo eso, pero hay que ser un poco listo y hay que poner al que mejor te rinde. Es que en cada partido, aunque juegue más, juegue menos, Darren Sproles está haciendo mejores números que Tomlinson, absolutos y relativos.
Tú hablas de sentarlo, pero no por lesión, sino porque no lo haga bien.
A ver, si lo tienes que sacar y está medio tocado y no puede correr y tiene carreras negativas todas las que quieras y el otro te está haciendo 10 yardas por jugada...
A ver, yo pienso que si no está rindiendo tiene que ser por la lesión, porque me niego a creer que un equipo que por los números estás viendo que le funciona el pase, que tiene un segundo corredor que está funcionando, un tío que hasta hace 2 días era el mejor de la liga se ha olvidado de correr... O sea, yo creo que es imposible. Lo que pasa es que creo que nos están vendiendo la moto de que esa lesión no es tanto y en realidad tiene que ser.
Debe ser más de lo que te están diciendo.
Es muy probable, pero nosotros eso, como no estamos dentro del vestuario, no sabemos.
No vamos a ver.
Con lo cual, si nos dicen que está al 100%, yo me lo tengo que creer.
Yo realmente tenía ganas, yo pensaba que por lo que se dijo durante la semana, que realmente daría más protagonismo a Sproles. Y a la hora de la verdad, no se hizo. Yo tenía ganas de ver Sproles, porque es un corredor que me gusta.
Bueno, pues hasta aquí el repaso a los partidos de esta semana 3. Vamos a intentar cada semana empezar una nueva sección, que es que, como ya os dijimos cuando empezó la temporada, nos gustaría que nos escribieseis a nuestro correo. El correo es el siguiente, es willy@footballspeech.com. Además, esta semana hemos cambiado un poco el apartado de contacto de la página web. Está la última opción en la barra de pestañas de arriba. Ya veréis que hay un formulario de contacto para que os sea más cómodo escribirnos. Y os pedíamos que nos escribieseis y nos consultaseis lo que quisierais para el podcast, para que leyéramos vuestras dudas en el programa. Esta semana el amigo Choche nos ha escrito y su pregunta es la siguiente, referida al partido Eagles-Steelers. Él nos pregunta dos cuestiones. La primera es
Leo las siguientes. En el segundo cuarto hay una jugada que recupera el balón el cornerback de los Steelers, McFadden, tras lo cual hay un challenge porque le tocan en el casco y el resultado es que comienzan el down en la yarda 49. Y en la televisión se ve que pintan, aparte de las líneas de scrimmage y la de primer down, una más de color rojo. Aquí no he entendido el porqué del challenge, cuál es la infracción y el resultado de la misma con una línea de color rojo. Food, que vio el partido, ¿lo explicas tú, por favor?
Sí, bueno, el challenge fue porque inicialmente McFadden hizo un retorno. O sea, él interceptó, se levantó y corrió. Entonces, Eagles hizo el challenge, que lo ganó, porque a McFadden en el momento de la intercepción le tocan en el casco, con lo cual se anuló el retorno. O sea, que el challenge fue por el retorno. El tema de la línea roja, por lo que yo he visto en la mayoría de retransmisiones, es un tema de la realización norteamericana y normalmente indica el field goal range. O sea, normalmente indica la línea, cuando es importante la posibilidad de field goal, te indican. La línea azul es la de scrimmage, la amarilla es la línea de primer down, y entonces muchas veces, lo veréis sobre todo a finales de partido, indican con la línea roja que a partir de aquí es el field goal range. Yo supongo, porque evidentemente lo vi en la versión doblada, dijéramos, o la retransmisión de Digital Plus, supongo que es que los americanos estarían hablando de cómo se jugaron aquel tipo de jugado de pase con el riesgo de intercepción cuando los Eagles estaban llegando o estaban cerca de la posible field goal range.
Bien,
supongo.
Y la segunda pregunta que nos plantea Choche es la siguiente. Al final del partido hay un sack al QB de los Steelers en su end zone, pero antes de caer al suelo intenta pasar el balón sin éxito, tras lo cual se produce un flag, una falta. Lo que entendí yo es que se dudaba si era safety o si era intentional grounding del quarterback. Al final creo que dan safety porque anota 2 puntos Filadelfia, pero da la sensación que suelta el balón antes de caer al suelo. La verdad es que tampoco me quedó clara y me parece que a los Steelers tampoco, porque no hacían más que protestar. ¿Me podéis explicar qué es exactamente lo que pasó?
Bueno, lo que acabó pasando fue que Steelers lo protestó, pero que la decisión de los árbitros fue que era intentional grounding. Al ser dentro de la end zone, eso es automáticamente
safety.
Un safety. Por lo tanto, por eso le otorgan los 2 puntos a Eagles. O sea, la regla es así. Otra cosa es que es verdad que no acababa de quedar clara en las repeticiones si realmente, o sea, Roethlisberger intentó hacer el pase fue deflectado por el jugador que le acabaría haciendo el sack, dijéramos, y entonces, claro, él lo que defendía es que el pase sí que iba a un receptor elegible, pero que es que fue tocado.
O sea,
y de ahí vino la protesta.
Grounding
era un paso incompleto. Pero como la decisión fue que era intentional grounding, automáticamente safety.
Bueno, pues de momento no tenemos más consultas y os decimos que cualquier cosa que queráis preguntarnos, willy@footballspeech.com o a través del apartado de contacto de la página web. Para la semana que viene en la televisión tenemos los siguientes partidos. El domingo a las 7 de la tarde por Canal Plus Deportes tenemos el Saints Niners. Y luego en Sportsmanía a las 10:15 el Cowboys Redskins. Y finalmente el mismo domingo en Canal Plus Eventos a las 2:15 de la mañana el Bears Eagles. Y el lunes por la tarde, por la noche, a las 9:15 de la noche en Canal Plus Deportes, la repetición del Bears Eagles. Y finalmente en Canal Plus Eventos y también en Canal Plus en alta definición a las 2:30 de la mañana tenemos el Steelers Ravens. ¿Qué partido creéis que es más interesante?
Complicado, ¿eh?
La verdad es que la mayoría parecen bastante tostones, pero yo apostaría
Cowboys
Redskins.
Más que tostones, decantados ya de antemano. Es decir, el Saints Niners yo creo que van a ganar fácilmente los Saints. El Cowboys Redskins yo creo que van a ganar fácilmente los Cowboys. El Bears Eagles creo que van a ganar fácilmente los Eagles. Y el Steelers Ravens creo que van a ganar fácilmente los Steelers. Con lo cual...
Vale.
Pues yo no lo tengo tan claro, sobre todo lo de los Steelers y Ravens. Pero... Hombre, a mí como más interesante, probablemente el Cowboy Racing.
A mí es el que más me apetece.
Me parece que son dos buenas defensas. Evidentemente Dallas está un paso por encima.
Dos,
y probablemente,
en este caso quizá dos.
O dos pasos, y que probablemente o debería ganar fácil. Pero no dejan de ser dos buenas defensas, una mejor que la otra, y... Uno, un ataque el de los Redskins, que tengo ganas de volver a ver. Me parece que se ha ajustado un poquito más. Y después de la primera jornada, tengo ganas de volver a ver.
A ver si lo de las últimas semanas ha sido un poco...
casualidad.
Exacto.
O realmente se han ido ajustando.
Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Foot, ¿tú nos querías plantear alguna
no,
cosa?
No, la pregunta capciosa de la semana, o puñetera de la semana.
Dispara.
Que es la de un poco trasladando una idea que ya llevaba la semana pasada. Bueno, yo quería saber vuestra opinión después de 3 jornadas. Tuvimos en pretemporada, antes de las vacaciones de verano, aquella famosa discusión de los quarterback rookies, si era conveniente tenerlos en el banquillo o ponerlos de titulares desde el primer día. Creo que aquel día lo hablamos, pero visto lo que está pasando este año, sobre todo por el caso Aaron Rodgers y otros casos que estamos teniendo de QBs jóvenes, unos parece que consolidándose y otros discutidos y ahora alguno ya en el banquillo, ¿seguís pensando que existe una receta para esto, que no existe una receta?
No.
¿Qué creéis que es la mejor? ¿Tener un QB rookie sentadito un tiempo aprendiendo o lanzarlo a los leones desde el primer día?
La receta aquí es, yo creo que es bastante clara, es que juegue el que juega mejor. Es decir, el que te dé más garantías de ganar, ese es el que tiene que jugar. No tiene que jugar el otro para ver si perdemos y así tengo una excusa para meter al bueno. O al nuevo, como quieras llamarle. Simplemente, cuando juegas un partido, juegas a ganarlo, no juegas a formar gente. Para formar gente están las escuelas.
Yo creo que es una situación con matices. O sea, voy a explicarme. Los dos matices más importantes que creo son, en primer lugar, que si tienes un quarterback rookie que le vendes la moto a todo el mundo de que es el futuro de tu franquicia y lo sacas a los leones, tienes que darle confianza. Pero no me vale eso de que en la primera jornada decir sí, sí, lo queremos mucho y que la tercera jornada estés perdiendo y ya le quieras sentar porque no está rindiendo, que eso lo hemos visto infinidad de veces. Yo creo que si le tienes que dar confianza y sabes que te lo va a hacer mal, como creo que están haciendo en Atlanta con Matt Ryan, es lo que tienes que hacer. Darle confianza, saber que posiblemente esa temporada vas a perder partidos, pero que si realmente es un poco eso que se dice de hambre hoy pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y en el segundo caso, yo creo que, un poco ligado con lo que dice Ronde, tienes que tener a un hombre sentado aprendiendo si el que tiene realmente delante le puede enseñar cosas. O sea, si tú tienes a tu, en teoría, quarterback de futuro sentado en el banquillo, pero tienes en el campo un tío que es más malo que el betún untado, o sea, que está haciendo las cosas muy mal, ese jugador que está en el banquillo, primero, no va a aprender nada de ese hombre, y segundo, se va a mosquear, porque va a pensar, ¿por qué no juego yo si este es tan malo? Y entonces ya entras en un tema de egos y de envidia, es un poco complicado. Entonces, claro, el caso de Aaron Rodgers es un caso que es prácticamente ideal. La salida de Favre de Green Bay, no. Pero todo lo que
pues
ha sido antes...
el solito.
Bueno.
Si no es como si fuera culpa nuestra.
No, pero me refiero a que la salida no ha sido ideal, pero la situación previa sí. O sea, tenías un quarterback joven que sabías
había
que era
aprendido.
Tu futuro. Lo has tenido 2 o 3 años detrás de un quarterback como Brett Favre que le puede enseñar cosas del juego, le puede enseñar cosas de fuera del campo, digamos, cosas no tan propias del juego. Y bueno, yo creo que... Que esa es la receta.
Yo después de, claro, lo que pasó con Tony Romo y ahora la llegada de Aaron Rodgers, y siempre he sido más partidario, que yo creo que sí que necesitan un tiempo de adaptación a la liga. Es verdad el detalle que comentas, Willy, que claro, es importante que dependiendo del que tengas delante, claro, si el que tienes delante
Es un patán,
o tampoco se va a preocupar de ti, y ni te va a formar, ni te va a atender, ni
o
te
está
va a
compitiendo contigo, entonces la situación es diferente.
Es muy distinta, pero claro. Yo es que sigo pensando que lo mejor es que pasen por un periodo de aprendizaje, y más con lo que estamos viviendo, tipo Vince Young, tipo Matt Leinart, tipo todas estas catástrofes que se están viendo, que llega un momento que entonces parece que estén estropeando los equipos a sus propias opciones de futuro.
Ya, pero por cada Vince Young, cada Matt Leinart, tienes un Roethlisberger, tienes un, yo qué sé, ahora mismo no se me ocurren más, pero... que también hay los que salen bien. Y a los Roethlisberger empezó a jugar desde el segundo día.
Peyton Manning.
Por ejemplo.
Exacto, Peyton Manning es el ejemplo perfecto. Bueno, y para acabar, Ronde, nos querías hablar un poco de tu columna de esta semana que hemos publicado hoy.
Es que realmente esta semana en la NCAA como que no hay mucho que comentar. Es una semana de resultados previsibles. Es una semana que no juegan ni Trojans ni Oklahoma Sooners por temas de bye. Y que el resto de resultados fue bastante previsible. Georgia ganó, Florida ganó, Missouri Tigers ganó. Es que no hay mucho que comentar, la verdad, esta semana. Yo estoy esperando más a la semana que viene, que sí que hay muchos partidos interesantes para ver y que sí.
¿Cómo?
Que...
¿Partidos cómo?
Como, por ejemplo, el Alabama en campo de Georgia. Ese partido, que es Alabama Crimson Tide, ahora mismo creo que es número 9 contra Georgia, que es número 3. Alabama lleva esta temporada jugando muy bien, jugando con una defensa que sobre todo sabe parar muy bien la carrera, y Georgia, si le quitas la carrera, de momento tiene muchos problemas para mover el balón. Es un partido para mí que no va a ser definitivo, obviamente, pero que sí que es una piedra de toque importante para los dos.
Para aspirar a una bowl y aspirar a los puestos,
claro,
de arriba.
Claro, si Alabama pierde, pues ya se va a ir al 15, el 16 y tal. Si Georgia pierde, va a bajar del 3 hasta por lo menos el 10, el 12.
Hay una cosa que Ronde ha incluido en la columna de esta semana que me parece muy interesante, que le voy a pedir que haga todas las semanas.
Si hay partidos, lo intentaré.
Que es dividiros los partidos más interesantes. Os he puesto las horas y por el bloque de tarde, noche y madrugada. Ya sabéis que con nuestro cambio horario aquí en España, los partidos del sábado, la primera ronda empieza sobre las 5 o 6 de la tarde.
Sí, sobre las 6.
Y tenemos partidos hasta bien entrada la madrugada. Entonces, él os ha puesto dos o tres partidos por bloque. Ahora que nos comentaba, el Alabama-Georgia se jugará el sábado por la madrugada a la 1:45 de la
sí,
mañana.
Sí, es un horario un poco complicado. También sí. Es un horario complicado el otro partido que considero muy interesante, es el de Penn State contra Illinois. Uh-huh. Pero si a alguien pues no le apetece trasnochar tanto y tal, pues siempre tiene opciones como Ohio State o como Florida, que juegan los dos por la tarde, que sí que son partidos que en principio pueden ser bastante palizas, entre comillas, pero sí que siempre es interesante ver a los Buckeyes, ver a los Gators.
¿Cómo tenemos el tema del Heisman?
El tema del Heisman, pues yo cada vez estoy más convencido de que va a ser para Chase Daniel si él no lo pierde.
Quarterback de Missouri,
de momento está liderando muy bien al equipo, no ha tenido ningún rival de entidad al que enfrentarse aún, pero, a ver, el año pasado ya estuvo en los finalistas.
Sí, sí es verdad.
No te diré que se lo robaron porque tampoco es eso, pero sí que le daban más opciones de las que tuvo al final. Y este año, al ser su último año senior, como el Heisman también tiene tendencia a premiar a las carreras más que a los años en concreto.
El año pasado fueron a Tim Tebow, que lo ganó, luego estuvo
Cole Brennan,
que ya no está,
y D-Mac.
Darren McFadden, que tampoco está,
y luego Chase Daniel,
con lo cual yo creo que sí, coincido contigo, que es el mejor colocado para llevarse el Heisman este año.
Siempre salen nuevos nombres, caso de Nelson Moreno, caso de Sam Bradford de Oklahoma, incluso alguno ha llegado a decir que si Mark Sánchez podía optar al
Heisman. Sí, pero es verdad que los jueces del Heisman son un poco conservadores en ese sentido, no les gusta esas flores de verano, esos jugadores que aparecen de golpe.
Ni les gustan los jugadores jóvenes, ni les gustan esos jugadores que solo tienen una temporada. Por eso, al principio de temporada, los mejores situados eran Chase Daniel y Vinny Wells. Al quedar Vinny Wells lesionado y hacer Ohio State la temporada que está haciendo, si no lo pierde, yo creo que
es para él, depende
que es
de
para
él, ¿no?
Chase Daniel, sí.
Bueno, pues no sé si, Food, querías comentar algo de la jornada colegial. Ya sabemos que tú lo sigues un poco menos, pero...
No. La verdad es que mayoritariamente ahora aprovecho para seguir con el trabajo que nos hace Ronda en la columna. Lo que esta semana nos has puesto jugadas...
Sí, hay un par de
jugadas. Vale. Es que lo hemos colgado hace poco, ¿verdad? Y aún no...
Sí. ¿Cuáles son?
Es que me da vergüenza decirlo. Una es una carrera de Nelson Moreno y la otra no me acuerdo.
Vale.
Bueno, Moreno veo que sigue la línea de hacer jugaditas cada semana.
Sí, bueno, no es tan espectacular como la anterior, pero bueno, está bastante bien.
¿Dirías que Moreno es Georgia?
Moreno es Georgia...
¿En ataque al menos?
Depende. Esta semana parece que Stafford... Que decían, bueno, es el quarterback, que decían que tenía que liberarlo un poco de la presión. Parece que Stafford está haciendo algo más, pero al no tener demasiados receptores o receptores que le rindan, el juego de carrera sigue siendo básico para Georgia. Y Moreno, desde luego, se está saliendo.
¿Y me estás siguiendo a Colt McCoy, como te pedí? ¿Cómo va el tema?
No, nada. Que la nada. La jugada no me acuerdo de quién es.
Bueno, pues hasta aquí una semana más. La semana que viene volveremos. Ha sido un placer y ya nos veremos.
Vale, hasta la próxima semana.
Venga, hasta luego.